En tiempos de cuidados y distancias, Radio Universidad de Chile presenta Lecturas Domiciliarias, un espacio para compartir el amor por la lectura y dejar que las palabras nos acerquen. Patricio López y Antonella Esteves les presentan poemas y cuentos de la literatura chilena y universal para acompañar esta cuarentena.
Buenas noches, o tardes, o mañanas, si están escuchando esto en podcast. Bienvenidos a una nueva edición de Lecturas Domiciliarias, en donde esta vez nos vamos a encontrar con un par de relatos de ciencia ficción a cargo de la muy talentosa y joven escritora nacional Francisca Solar. Estamos leyendo un par de cuentos de el libro Almas de Rojo, editado en el 2018 por Planeta, y que a mí me parecen realmente muy interesantes. Además, la ciencia ficción nos permite adentrarnos en algunas de las grandes preguntas del ser humano, y el par de cuentos que escogí me parece que son interesantes para reflexionar respecto a este momento de tanta angustia, de tanto duelo, de tanta complejidad y de tantas preguntas. Voy a partir con el cuento que abre el libro y que se llama Déjame ir. Darío se detuvo sin que se lo pidieran. Estaba acostumbrado. El guardia frente a él empuñó el detector de metales y en pocos segundos lo rodeó hasta los zapatos. Estaba limpio. Otro guardia más allá le hizo una seña para que lo siguiera por el pasillo. En esa época del año los visitantes se multiplicaban y el personal no daba abasto. Les iba mejor si apuraban las entradas y salidas. Pero no era posible instalar ascensores. Bajar por esas escaleras de caracol era la peor parte. Al dar vueltas sin fin, muchos se mareaban. Darío ya había aprendido que si se sujetaba bien del pasamanos y miraba solo hacia el frente, neutralizaba las náuseas. Menos mal, su madre estaba en el menos 8. Había oído que el CRE quería ampliar sus instalaciones en al menos 2 pisos. Sus servicios eran cada vez más demandados y se hacía necesario contar con más espacio, pero no por los recluidos, sino por las visitas. Siempre las visitas. La puerta de vidrio con el letrero menos 8 lo hacía suspirar de alivio y sonreír. Y también el clic del picaporte metálico al contacto con la tarjeta del guardia. El pequeño foco a la derecha, que siempre pestañeba. ¿Cuánto costaba cambiar una simple ampolleta? Y las paredes blancas, que simulaban la entrada al cielo. Era como estar en casa de nuevo, pero no lo decía a nadie. La última vez que lo mencionó a Sara, ella se desesperó y se encerró en el baño. Jamás había querido acompañarlo hasta ahí. No estaba de acuerdo con lo que él estaba haciendo. Pero es que ella no entendía, no podía entender. Ella no sabía lo que era una pérdida real. Darío estiró el cuello para ver hasta el final del pasillo. La sala de visita se destacaba por ser bien iluminada. Desde ahí contó las cabezas visibles y solo había 6 cubículos ocupados de la fila completa. Quedaban 4. Pediría que le dieran el de la esquina, como siempre, pues así se sentía más tranquilo, menos observado. Y no es que los otros visitantes estuvieran especialmente atentos al humano de al lado, pero prefería tomar precauciones, no dar razones para miradas curiosas. Los cubículos no eran más que gruesas placas de vidrio de pared a pared, del suelo hasta el techo. La privacidad ahí también era un lujo. Se detuvieron por última vez. Un nuevo guardia apareció de pronto para otra revisión. Eran muy cuidadosos. El CRE se jactaba de tener un sistema de seguridad infranqueable, y con la gran suma de dinero que Darío desembolsaba todos los meses, lo mínimo que podía exigir era instalaciones de lujo. Dependientes en todas las esquinas, grilletes y barrotes, o lo que la tecnología les permitiera. Estaba pagando por un servicio y esperaba recibirlo. El guardia llevó a Darío hasta el cubículo del fondo, esperó a que se sentara y le pidió el pase laminado. No era más que un pedazo de plástico con un código de barras. Lo apuntó con el lector infrarrojo, se oyó el pitido y frente a ellos, al otro lado del cubículo, unas letras dinámicas titilaron Dinora Vargas, en una pantalla. Darío volvió a sonreír, sintiendo su corazón acelerarse de pronto. No importaba cuántas veces fuera, cuántas veces se sentara ahí, todas las emociones volvían como recién aprendidas. Nunca cambiarían, no tenían por qué. Fijó los ojos en la puerta custodiada. Alcanzaba a escuchar el cuchicheo de los otros visitantes y sus visitados, casi todos entre llantos, pero no podía distinguir bien las conversaciones. No les ponía real atención, solo la esperaba a ella, que siempre demoraba unos segundos en presentarse. Ahora estaba demorando más, sepa Dios por qué. Darío se revolvió en la silla. Perdió la sonrisa y estiró el cuello otra vez. El guardia, junto a él, no lo dejaría hacer más que eso. Entonces apareció. Su cabello cano estaba recogido en su tocado habitual. Incluso llevaba el peine del abuelo. El uniforme para los recluidos no era muy atractivo, pero al menos parecía cómodo. Una túnica gruesa, blanco-grisácea hasta los pies, con un código de barras impreso en el pecho. Con cada paso se escuchaban las cadenas sujetas a sus tobillos, pero Darío no podía verlas. Lo prefería así. «Hola, mamá». Estaba cansada, sus ojeras lo decían, también sus arrugas, pero sonrió de todos modos, tibia. Se sentó en la silla dispuesta para ella y una voz serena la recibió. «Comienza su visita. Tiene 15 minutos», anunció el altavoz. Él esperó que su madre lo mirara, pero fue en vano. Si el vidrio entre ellos no estuviese electrificado, habría estirado su mano para maquinar la ilusión de tocarla. Obviamente no se movió. Hizo como si todo estuviera bien. «Te traje girasoles. Pregunté por las flores más resistentes en época de lluvia para que esta vez no se marchiten tan rápido. Y te hice caso con el florero de plástico. Ya avisé que estén atentos a los ociosos que se han ensañado con los de cristal. De esos no te traigo más». La anciana sintió sin ganas, aún detenida en un punto fijo. «Gracias». «En mi trabajo todo está bien, si eso te preocupa. Se las canté bien claras a mi jefe, le dije al pie de la letra lo que me aconsejaste la semana pasada. Ya no me molesta más». «Me alegro», dijo, pero sin labios alegres que acompañaran. Darío suspiró. Se subió el brazo derecho con la mano izquierda. «Renato te hizo un dibujo en el colegio, pero no quiso dármelo. Dijo que se ve mejor en su pieza, que allá afuera se va a ensuciar y mojar y romper». Su madre subió los ojos por primera vez. «¿Todavía no quieren venir?» «No, Sara tampoco. Les complica. Déjalos, ya vendrán». En algún momento, sin falta, entre los datos triviales de la casa, el trabajo, el colegio o el clima, venía esa mirada. Esa. Iba precedida de un silencio un poco incómodo, cuando el tema anterior ya estaba agotado y había que seguir hablando, pero sin saber qué nuevo decir. Ese silencio propicio, fértil, para introducir la duda necesaria. Dinora sabía usarlo bien. Casi lo calculaba. Y Darío lo sabía, lo presentía. Y la dejaba. Todas las veces. Que ahora lo dice, ahora sí. Que no lo diga, que no se atreva, que se calle, que ella sabe la respuesta y no le va a gustar. «Hijo, no mamá», contestó un poco más rápido que otras veces con la vista en sus zapatos. Nunca podía mirarla a los ojos cuando se lo negaba. «No me lo pidas, por favor». 6 años, Darío», reclamó elevando apenas la voz. «¿No crees que ya es hora? ¿No tienes piedad de tu madre?» «¿Y qué va a pasar conmigo?», respondió él subiendo la cabeza de repente con el ceño fruncido. «Yo te necesito acá». Tenía razón, la necesitaba. Es más, era suya. Eso decía su contrato con CRE, suya para siempre, suya hasta que decidiera lo contrario. Un par de cubículos más allá, un grito interrumpió otra tentativa potencial y todo el movimiento a su alrededor. Un recluido se había levantado de su silla. Darío podía verlo desde ahí. Su bella visitante, de largo pelo negro y estricto vestido en el mismo color, curvó la espalda hasta quedar casi en posición fetal. «¿La escucharon?», estiró el brazo y la apuntó. «Fuera de sí». El gentío en la sala volteó en más hacia él. «Ella me dejó ir. No puede arrepentirse, ya lo dijo». Se tomó la cabeza dando paso a unas carcajadas nerviosas. «¡Me dejó ir!». La mujer cayó de su silla, cubriéndose el rostro con los brazos. Un guardia corrió hasta ella. Sus quejidos agónicos no parecían hacer mella alguna en el hombre tras el vidrio. Desorbitado de euforia, que arrugaba con el puño el código de barras en su pecho. Un nuevo dependiente, al otro lado de la realidad, se acercó a él hasta quedar a unos centímetros. No lo tocó. «Terminó la visita». «¡No!», gritó con tal fuerza que hasta su rostro se hizo algo borroso. Parecía temblar de nervios, aunque bien podía ser una simple interferencia en el sistema holográfico. «Exijo que se anule el contrato». «Ella ya lo dijo. Está registrado en el altavoz». Se adelantó hasta el vidrio con el zumbido de la electricidad en el cristal, tratando de mirar a su esposa a los ojos. Su fuerza había pasado a ser tristeza. El amor que lo unió a ella hace mucho había desaparecido. «Lo dijiste. Ya está hecho. Déjame ir». El pudor y la culpa se extendieron como una brisa helada sobre el rostro de los visitantes y los visitados en sus sillas. Congelaron sus músculos esperando un milagro propio. Si un cliente desistía del servicio, debía anunciarlo en privado y directamente a la empresa. Esos escándalos eran contraproducentes. En el Día de los Muertos, los recluidos guardaban más esperanza que nunca. Las lápidas afuera se llenaban de flores y remolinos y dibujos de niños, pues los visitantes al cementerio, o CRE, Centro de Reclusión Etérea, se multiplicaban. El personal no daba abasto. Les iba mejor si apuraban las entradas y salidas. «No sé de qué está hablando», negó ella con falsa seguridad, al tiempo que el guardia la ayudaba a ponerse de pie. Le temblaba el mentón, pero no apartó la mirada. «No he dicho nada». El hombre se desfiguró y en un segundo lo rodearon 3 escoltas. «¡No me hagas esto! ¡Laura, ya basta! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir!». Estiró ambos brazos hacia el vidrio y al contacto con él su imagen desapareció. El sistema de seguridad era eficiente. En un chispazo, el alma desbocada volvía a su ataúd. El silencio era la señal. La mujer se deshizo del abrazo del guardia y corrió a la salida. Le siguieron de cerca varios otros visitantes que con la cabeza baja balbucearon un «hasta pronto» a sus seres queridos y escaparon de la presión en el aire, empujándose a codazos hacia la escalera de caracol. Los guardias no se interpusieron. Solo Darío se quedó. Sintió náuseas al enfrentar la súplica evidente al otro lado del vidrio. No, mamá. Que estés bien. Nos vemos en la próxima semana. Ya apagó el altavoz. Dinora cerró los ojos y desapareció también. En tierra firme ya había comenzado a llover y un cuidador se apresuró hasta el mausoleo de los Vargas. Un florero de plástico se había quebrado en 1000 pedazos.
Lecturas domiciliarias, un espacio para compartir el amor por la lectura y dejar que las palabras nos acerquen.
Seguimos en estas lecturas domiciliarias, leyendo Almas de Rojo de Francisca Solar, una colección de relatos de ciencia ficción de esta escritora nacional, que me parecen maravillosos y terribles, y como siempre la ciencia ficción de calidad nos invita a reflexionar respecto a algunas preguntas que especialmente en contexto como este hacen muchísimo sentido. Voy a ir entonces con Almas de Rojo, el cuento que cierra esta colección y que también le da título al libro. Almas de Rojo. Sonó la alarma y ambas corrieron hasta el portón. Se sonrieron. Chequearon que los segunderos de sus respectivos relojes se movieran al unísono y entonces se despidieron con la mirada. Yanka corrió hacia su edificio, Lidia hacia el suyo. A veces Lidia quería abrazarla. Observaba a Yanka varias veces al día sin que ella se diera cuenta. Buscaba memorizar cada detalle de su rostro, quería dibujarla, pero debía imaginar lo que había tras su máscara antigases, y eso era un problema. ¿Su mentón sería cuadrado o en punta? ¿Su nariz sería redonda o aguileña? Solo tenía bocetos de ojos marrones. Al día siguiente, a la misma hora, al terminar las clases y frente al portón, Lidia se atrevió a pedírselo. El entusiasmo la presionaba y no había ningún adulto cerca. «Di que sí, son 15 segundos», rogaba en su mente, pero no dijo ni una palabra. Claro, pero movía mucho la punta de sus pies. Hasta que Yanka llevó una mano tras su cabeza y desabrochó el seguro. Lidia saltó de alegría sin soltar su cuaderno y lápiz. Yanka tomó una gran bocanada de aire y apretó los labios y se quitó la máscara. Habría sonreído si hubiese podido. Lidia tiraba líneas con torpeza y rapidez, hipnotizada por el hoyuelo en su mejilla derecha, hasta que Yanka tosió. Su boca se había amoratado por aguantar la respiración. Compartieron ojos de angustia mientras ella volvía a ponerse la protección sobre su rostro. Lidia temblaba. Había perdido la noción del tiempo. ¿Habían pasado más segundos de los permitidos? Yanka le tomó una mano y asintió. Al parecer estaba bien. Miraron sus relojes sincronizados. Era las 4:07 de la tarde. Yanka fue la primera en moverse, cruzando a la acera de enfrente y hasta su edificio. Su madre la esperaba ahí. Quedaban 3 minutos para el toque de queda. Lidia también debía correr. La niebla bajaba todos los días a las 4:10. Recorría las calles como una serpiente persiguiendo un ratón. Abarcaba hasta la esquina más diminuta. Bloqueaba cada puerta, ventana o alcantarilla. Se enredaba entre las construcciones altas y cubría sin tregua al sol. El manto tóxico acumulado por décadas de contaminación industrial inescrupulosa era tan denso que lo eclipsaba y los rayos no lograban traspasarlo. Los días eran cortos y cada noche artificial era una noche gris. A las 7:20 de la mañana se disipaba, permitiendo a los habitantes tener una vida relativamente normal, porque ahí todavía tenían suerte. En otros lugares la niebla se había quedado. Xintai, en China, fue la primera ciudad en caer algunos años atrás. 7 millones de habitantes atrapados en sus propias casas, asfixiados lentamente. Siguieron otras en India, en Arabia Saudí, ciudades fantasmas, desiertos de cemento y ceniza en tierras inertes de cuerpo a medio enterrar. La niebla llegaba a las calles como un tren suizo, siempre a la hora, pero era un invitado de piedra. El temor era que jamás quisiera irse. Lidia cruzó el umbral de su edificio a las 4:09. Su padre estaba esperándola, furioso. Entraron al ascensor sin mirarse ni tocarse, hasta que la luz del número 20 en el tablero se apagó. Las puertas metálicas se abrieron y Lidia vio frente a ella la puerta de su departamento. Quería correr sin esperar, pero no tenía llaves. Debió seguir los pasos de su padre hasta que girara el cerrojo, cerrara la puerta tras él y encendiera el sensor de oxigenación, el que solo existía en el interior de las casas. El pitido les indicó que ya podían respirar sin protección. Lidia no se quedó a escuchar el aburrido sermón de llegar a la hora, del peligro, de la responsabilidad. Se quitó la máscara, la colgó en el gancho de siempre y acarrió su mochila hasta su habitación. Tenía algo más importante que hacer. Desde que había llegado al vecindario, la madre de Yanka no la dejaba ir sola a ningún lugar. Y cuando tenían que viajar, la dejaba al cuidado de su abuela para que no saliera. Lidia no conocía a otra niña de su edad. Ver a Yanka llegar a su clase le había dado una felicidad que no esperaba. Jugar sin hablar no era problema, su compañía le bastaba. Dibujaba sus ojos durante toda la clase. Esa tarde estaría encerrada dibujando hasta que diera las 6. A las 6 ya nadie discutía con nadie, salvo dentro de los lugares habitacionales. Ningún otro espacio era seguro para interactuar. Las personas iban a todos lados con sus protecciones antitoxinas. Cubrían nariz y boca y si hablaban nadie les entendía. Se sugería no hacerlo para no malgastar aire respirable, por lo que las calles eran un perpetuo mutismo y las casas un permanente desahogo. Pero el silencio colectivo era total a las 6. A esa hora ya nadie discutía con nadie en ningún lugar, porque era la hora de las almas. 5 minutos antes, Lidia tomaba del cajón un globo blanco incandescente para helio, de esos que se conseguían fácilmente en el mercado negro. Lo inflaba con un dispositivo instalado en la cocina y lo pintaba de rojo con un plumón. Entonces, de la mano y con su máscara puesta, subía junto a su padre a la azotea. Familias completas se congregaban ahí, desafiando el toque de queda por una razón importante. Como la niebla apenas los dejaba ver más allá de sus pies, los globos permitían identificar a los cuerpos en movimiento y evitar los tropezones. Los numeraba como ganado en un prado, pero era agradable descubrir brazos y hombros entre el humo espeso. Podían asegurar que tras cada protección había una sonrisa. Cada globo era un alma aún viva entre nubes de pudredumbre. Entonces, los amarraban a las antenas inservibles que alguna vez se usaron para ver televisión o conectarse a internet, enviando un mensaje de esperanza a la distancia. La noche gris se llenaba de puntos blancos brillantes por una hora y dos puntos rojos, el de Lidia y el de Yanka. Lidia amarró su globo y fijó la vista hacia el norte, donde estaba la azotea del edificio 72. No veía más que puntos titilantes, hasta que, unos segundos después, una esfera de su color favorito apareció entre las blancas, como siempre lo hacía. Sonrió. Era como continuar una conversación pausada que nunca había comenzado. Cuando se conocieron, Lidia le regaló un plumón rojo para que ella pintara sus globos y, sin saber si lo haría, se asomó esa noche a las 6. Ver ese resplandor de color entonces y ahora la hacía sentir en Navidad. Siempre serían distintas, pero siempre sabrían que la otra estaba ahí. A las 7:23 de la mañana, Lidia esperó a Yanka en la esquina habitual para caminar juntas los pocos metros hasta la escuela. Apretaba bajo el brazo un especial retrato terminado en grafito, envuelto en papel transparente y sujetado con un lazo azul. No sabía por qué estaba tan nerviosa y alegre a la vez. A las 7:28 sus nervios ya eran de preocupación. A las 7:30 pasó a desconsuelo. La calle estaba vacía, el timbre había comenzado a sonar, Yanka no llegó. Lidia arrastró los pies hasta su sala, sabiendo que el resto del día sería una tortura contemplando el asiento vacío a su lado. ¿Qué haría con el retrato? ¿Dónde estaban esos ojos marrones hermosos, sorprendidos al recibirlo? Recordó el movimiento de su pelo al quitarse de la máscara, sus labios morados al toser. No había tenido tiempo de aspirar ninguna toxina, era imposible. Intentó convencerse de que debía de haber otra explicación, pero sintió la culpa como una punzada en el estómago. En la tarde, tras la escuela y a las 6, Lidia subió las escaleras de dos en dos hasta la azotea y amarró su globo rojo antes de que hubiese suficientes blancos para acompañarla. Y la hora ahí se hizo eterna. Esperó intranquila hasta las 6:59 sin despegar su mirada del norte. La gruesa neblina solo mostró puntos homogéneos que flotaban en el silencio. Ningún alma roja. Tampoco la segunda noche, tampoco la tercera. Tenía que haber un error. Durante la cuarta noche ya no pudo dormir y entre lágrimas ideó un plan. A la mañana siguiente, bajó del ascensor con paso firme, decidida a modificar la ruta usual. Ya no caminaría hasta la esquina de la escuela, sino que tomaría inmediatamente la calle hacia la izquierda y buscaría a Yanka en su edificio, aunque tuviese que golpear cada puerta. Estaba segura de que nadie pondría atención en su cambio de rutina, que podría salirse fácilmente con la suya, pero su padre bajó del ascensor contigo un segundo después de ella. La tomó de la mano, caminaron hasta la vereda y apuntó hacia la escuela. La iría a dejar hasta la entrada. Hace un tiempo habían acordado que Lidia ya tenía edad para ir hasta allá sola, pero quizás su extraño comportamiento de los últimos días había levantado sospechas en su padre. No le había dicho nada sobre la ausencia de su amiga Yanka, porque verbalizarlo era hacerlo real. Lidia se resistió a la compañía, pero luego se dejó llevar. Un adulto tranquilo era un adulto menos suspicaz. Se escondió en el baño 4:10 de la tarde. A las 4 en punto se abría el portón para la salida de los alumnos, pero la puertecilla lateral, que solo utilizaba el portero o algunos profesores, estaba siempre sin llave ni vigilancia. La cruzó con la garganta apretada. Nadie la vio, nadie la siguió. Era el momento de correr. El edificio de Yanka era igual al suyo. Los mismos ladrillos, los mismos pisos. Las puertas que daban a la calle eran de un vidrio y ahumado por tanta exposición a la niebla. Y las manijas estaban cubiertas de un polvillo ocre. Lidia acercó su rostro, se apoyó con sus manos, pero no pudo ver hacia adentro. Tampoco pudo pasar, pues el reglamento de propietarios exigía ingresar un código en el tablero para comprobar el acceso. Golpeó 1, 3 veces, hasta que le dolieron los puños. Quiso gritar el nombre que la mantenía en vela, pero solo escuchaba el ritmo de su propia respiración tras las máscaras. Su pulso se estaba acelerando, el sol se escondía. Eran las 4:02. Abrió su mochila y dejó el retrato de regalo en el piso, entre retazos de neblina. Luego sacó un plumón rojo, le temblaban los dedos, escribió: «Estaré aquí, siempre», sobre el papel transparente y lanzó el paquete bajo la puerta antes de que más lágrimas ensuciaran el visor de su máscara. Eran las 4:09, ya no podía ver sus propias manos. La teoría más compartida por los vecinos es que al querer regresar a su propio edificio, Lidia no pudo encontrar el camino. Otros dicen que se perdió a voluntad, que la pena la cegó. Esa misma noche su padre, mortificado, salió a las calles siguiendo su pista sin escolta y tampoco regresó. Las pocas horas de luz natural no alcanzaban para profundizar la búsqueda. Nunca los encontraron. Lo que sí encontraron fue el dibujo de un rostro de niña, abandonado en las baldosas del edificio 72. La imagen sin máscara era difícil de identificar, pero Yanka la reconoció de inmediato. Era un autorretrato. Los ojos azules de Lidia eran imposibles de olvidar. Regresó a la azotea después de 4 noches sin salir. Mientras su madre estuvo de viaje, su abuela se había encargado del rito, situando un globo en nombre de las tres, uno blanco, como todos. Yanka nunca olvidaría ese error. Han pasado casi 10 años, pero desde entonces, y tras las 6 de la tarde, Yanka amarra 2 globos rojizos, brillantes, a una vieja antena. En sentido estricto, Lidia sigue ahí, enmarcada sobre el respaldo de su cama. Siempre estará ahí.
Bell, the buzzer opens the door. As I walk in, I only mind the floor. I raise my head and see a shadow on the wall, vibrantly reminding your last call. Only you are lying on the trying to remember what happened the night before. Step by step, the sound of breaking glass. What happened here? Well, I can only guess. You see me sleep as I try to put you on the bed, as I find traces of regret. You are lying on the floor, trying to remember what happened the night before.
Hasta acá dejamos la lectura de hoy. Pronto volvemos con nuevas palabras para mantenernos cerca a pesar de las distancias. Lecturas domiciliarias con Patricio López y Antonella Esteves.